En Onda Vasca con Jon Arraibí, Café con Patas.
You heard my voice. I came out of the woods by choice.
Te encuentras especialmente cansado, preocupado, quizás un poco de bajón. Hay una historia en el trabajo que no terminas de quitarte de la cabeza y empieza a pasarte factura. Y el perro se acerca despacio, relajado. Busca tu mano golpeando con su hocico. Te pone la cabeza en las rodillas o simplemente se tumba junto a ti. Es una sencilla muestra, una más, de la increíble capacidad empática que tienen los perros, de cómo se conectan emocionalmente con nosotros, en este caso, como los especialistas dicen, con sus llamadas conductas de consolación. Y al cabo de unos minutos el perro se retira, recoge un juguete del suelo y nos incita con su mirada a activarnos, a forcejear, a volver a conectar con el ahora y dejar de darle vueltas a la cabeza, creando en ese momento algo tan simple y real como sanador. Además lo hacen sin juzgarnos. Al perro le da igual si somos nosotros los que hemos metido la pata en el trabajo, cómo van nuestras finanzas o si llevamos una pinta que es un desastre. No hay reproches en su mirada. Siempre le parece el mejor plan del mundo ponerse en marcha y hacer algo con nosotros. Y a pesar de esta tendencia maravillosa a no juzgarnos, conectar con nuestro estado, en definitiva mejorar nuestra vida, no podemos caer en el error de pensar que son terapeutas que funcionan solos. Todo eso que nos aportan los perros necesita de nosotros también. No son un remedio pasivo. Para que un perro enriquezca nuestra vida, para construir una relación especial, tenemos que invertir en ella, jugar, pasear, explorar, comunicarnos, entenderles, ofrecerles parte de nosotros, en definitiva estar en el presente para ellos como ellos lo están para nosotros. Y es que, como sucede en otras facetas de la vida, en muchas otras relaciones, cuando damos por el simple hecho de dar, cuando invertimos nuestro tiempo, nuestras fuerzas, tengamos o no el día, estemos o no cansados, a medio plazo solemos recibir muchísimo más de lo que hemos ofrecido. Una lección más de las que pueden ofrecernos estos increíbles maestros que son los perros. Egunon, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Patas, el espacio de radio en el que apostamos por conocer más a los animales con los que convivimos para quererlos mucho mejor, a sumar conocimientos para poder darles una vida mejor respetando su naturaleza y ayudando a mejorar su bienestar. ¡Comenzamos!
Café con Patas, con Jon Ander Arraibí. Staring up the road and pray to God I see headlights. I made it down the coast in 17 hours, picking me a bouquet of dogwood flowers, and I'm hoping for Raleigh I can see my baby tonight. So write me my... Y hoy tenemos el placer de empezar el programa con alguien muy especial. Jorge Hernández Segurola es educador canino, formador de profesionales en el Centro Canino Amarok. Ya le tuvimos hace unas semanas aquí y hoy vamos a charlar de un tema que creo que puede interesar a gran parte de nuestra audiencia. Jorge lleva muchos años trabajando con perros, con las personas que viven con ellos, y si alguna vez decidís toparos con sus publicaciones en redes sociales, vais a ver que sabe mucho y que además lo cuenta de una manera clara, accesible y directa. Jorge, en mi opinión, no se deja arrastrar por modas ni etiquetas y se mantiene firme en lo que realmente importa: el conocimiento sólido, el respeto por el perro y por las personas y una forma de comunicar que conecta de verdad. Hoy le hemos invitado para hablar de un tema del que tiene sólidos conocimientos. Él es padre de dos peques y tutor también de varios perros, además de otros animales. Así que vamos a hablar de la convivencia entre perros y niños. Porque aunque la imagen de un perro jugando con un niño pequeño puede parecer idílica, y muchas veces evidentemente lo es, la verdad es que esta relación requiere atención, preparación y sobre todo acompañamiento por parte de los adultos. Sabemos que hay situaciones que se repiten con frecuencia y que pueden generar conflictos. Familias que adoptan un perro sin haber reflexionado bien sobre lo que esto implica, niños que tratan al perro como si fuera un peluche, perros sobreestimulados, invadidos o desplazados ante la llegada de un bebé. Buenos días, Jorge. Egunon. Un tema complejo, interesante y que además yo creo que puede interesar mucho a nuestra audiencia. Y además tú, no solo en el ámbito profesional, también en el personal y familiar, eres un experto, ¿no? Porque como decía en la introducción, una familia variada y numerosa y bien avenida también.
Esto es un zoo. Hay más bichos que gente.
Bueno, cuéntanos un poco, en primer lugar, ¿cómo organizas esa convivencia? Decía que tienes dos pequeños, varios perros, los caballos también son otra de tus pasiones. Cuéntame un poquito cómo se organiza todo esto.
Bueno, en casa lo llevamos bastante bien. Desde que nacieron los chiquillos, pues siempre han estado con los perros en casa, tenemos caballos, tenemos patos, gallinas, ha habido de todo. Entonces, bueno, los niños desde el principio pues están educados para entender un poquito que tienen que respetar espacios de animales y cómo hacer para, pues bueno, pues para que no les atropelle una cabra. Entonces, les llevan bastante bien. Y en lo profesional, pues bueno, estamos normalmente al año, ayudaremos a unas 20 familias, más o menos, un poquito más, que están preparando la llegada del bebé. Y bueno, pues mis experiencias son un poco más particulares, pues porque en casa hay bastantes tipos de animales y lo que se trata es de hacer esto, que en sí es muy bonito, pero que a mucha gente le genera bastante ansiedad.
Sí, como tú decías, es habitual, ¿no?, que aparezca una pareja joven en vuestro centro o donde otro profesional y esté preocupada, pues porque inminentemente, a veces con un poco más de plazo, a veces hay unos meses por delante, a veces unas semanas, pero va a llegar un bebé al hogar, ya conviven con un perro y ahí surgen dudas, ¿no? ¿Qué tipo de dudas te suelen plantear?
Ha cambiado un poco el perfil. Antes nos encontrábamos gente con el bebé ya nacido y no le daba importancia. Ya venían a modificación de conducta, quiero decir, ya venían con perros que habían tenido problemas con el bebé. Y ahora sí que vemos o notamos que la gente se va concienciando más y nos llaman, pues bueno, cuando el predictor les avisa, quiero decir, ya con sí. 3 meses, con 4 meses nos empiezan a avisar. Este año nos ha llamado uno desde Cruces con el bebé recién nacido.
Pues
bueno, lo suyo es avisar un poco antes para que nos dé tiempo a preparar esto. Pero sí es verdad que estamos notando, bueno, que la chavalería joven cada vez es más consciente de los peligros que puede traer un bebé en una casa en la que ya había un perro, y nuestro trabajo es empezar a generar los cambios que va a haber en la casa antes de que nazca el chiquillo.
Claro, porque para el perro, también para los padres, lógicamente, para la ita y la ama, pero es un cambio muy importante en todo, ¿no? En rutinas, en estimulación, en ambiente, sí. en prisas dentro de la casa, y muchos perros quizás no lo llevan del todo bien.
Primero yo lo que suelo explicar, solemos dar charlas informativas para familias que están esperando churumeles, es primero qué perfiles de perro nos deberían sonar un poquito las alarmas, ¿vale? Cuando hacemos estas generalizaciones, obviamente, pues eso es una generalización didáctica, pero bueno, por experiencia práctica sabemos que pueden dar problemas, ¿no? Si tenemos un perro que defiende el comedero, si tenemos un perro que defiende sus juguetes, que hemos tenido problemas de posesión de recursos anteriormente, pues hombre, deberíamos consultar a un profesional porque es probable que cuando hay un chiquillo gateando por ahí tengamos problemas, ¿no? Si tenemos perros infantiles, ¿vale? Un perro infantil que tiene unos picos de emoción en los que nos invade el espacio jugando, ¿vale? Sin ninguna pretensión más, pero que ya nosotros sabemos que si te agachas te pega un cabezazo, ¿vale?
Sí.
Normalmente lo que les solemos comentar es, si tú no te puedes poner en la moqueta en el salón con un vaso de zumo y un bocata por miedo a que el perro te tire el vaso de zumo, muy probablemente te tire el niño. Entonces, ese tipo de perros infantiles también tenemos que empezar a controlarlos un poquito y hablar con alguien para que nos eche una mano.
¿Hablaríamos de perros pastores, por ejemplo?
No, de los perros, pues hay un montón de gente que tiene perros tipo pues, un boxer, sí. un pitbull. Estamos generalizando, ¿vale? Hay perros de ese estilo que son muy serios, pero también es verdad que son perros que son muy grandes, que son muy potentes y que son bastante infantiles, ¿vale? Entonces, si tenemos un perro infantil, no le hemos puesto normas o en casa nos hacía ilusión jugar a lo bruto, pues tenemos que ser un poco conscientes de que las cosas tienen que cambiar y tiene que cambiar rápido. Después, que es la gran moda que tenemos ahora, ¿no? Que hemos hablado anteriormente, los perros pastores, que se activan el movimiento, que cuando cogemos en cosas en brazos se ponen nerviosos, que persiguen todo, pues bueno, deberíamos hablar también con alguien. Y luego, si tenemos perros, entre comillas, de los que nos defienden, que mucha gente le hace ilusión que su perro le defienda o que sea...
Sí, es muy protector, ¿no? Suelen decir, sí.
Sí, a la gente le hace incluso ilusión. Claro, tenemos que ser conscientes de que a vosotros puede que os haga ilusión, pero generan problemas muy, muy, muy serios con el tiempo, va a haber familiares en tu casa, mucha gente se va a arrimar al niño, entonces si tenemos ese perfil de perro también deberíamos consultar, ¿vale? Y luego es más preparar un poco el terreno para que haya un trabajo previo a la llegada del bebé y uno posterior a la llegada del bebé. Podemos explicarle un poquito qué es lo que deberíamos. Esto siempre implica un trabajo personalizado, ¿no? Porque cada casa es un mundo, pero lo que tenemos que entender es que cuando la palabra mágica, que es la que todas las parejas tienen en la cabeza, ¿no? Que es la envidia como concepto.
Sí.
Me va a coger envidia y es lo primero que te va a decir tu madre, o sea, es lo primero que os van a decir, a nosotros no, porque ya saben que estamos enfermitos con los animales, ¿no? Pero una familia normal lo que te va a preguntar es eso, es ¿y si te coge envidia? Cuando estamos hablando de envidia en perros, es una emoción compleja que necesita tu conciencia, estamos hablando de normalmente de competitividad por acceso a recursos, que lo que estamos hablando es de que los problemas que se nos dan en perros normalmente, ¿vale?, no son tanto por la pérdida de privilegios en nuestros perros como por padres que apartan un perro con el que antes hacían vida a diario, que era el centro de la casa y que lo apartan, y con un intento de acelerar las presentaciones, con un intento, no voy a decir así, pero es que lo que más nos preocupa ahora son los vídeos de internet, gente poniéndole bebés encima a perros que no están preparados. Todo lo que habéis visto en internet de perros mordiendo niños, normalmente, son padres que quieren hacer la gracieta. Tenemos que ser conscientes de que estamos en un proceso que es muy bonito, pero que es serio, que lo que necesitamos es ir preparando poco a poco el perro para que esos cambios en su rutina ocurran antes de que llegue el niño, para que así no haya una pérdida de mejora en la calidad de vida que pueda ser achacable. Es decir, si yo estoy en mi casa y el perro está conmigo y somos la típica pareja que vamos con el perro a todos los sitios y va en la furgoneta a Pirineos, sabéis a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Es decir, el perro es parte de nuestra vida y de repente expulsamos el perro de la habitación porque estamos solos y tenemos que cambiar un pañal, empezamos a meter más el perro en el transportín, somos más desagradables porque llevamos 2 noches sin dormir por el cólico del chiquillo. Entonces lo que tenemos es que empezar poco a poco a preparar esto. Entonces, por un lado, necesitamos una obediencia mínima en el perro. Es decir, no vas a soltar el cochecito del bebé para perseguir el perro por el parque. Y necesito que el perro tenga un mimo, que suelte las cosas cuando se lo digo, que vaya detrás, que no estire de la correa para poder venir conmigo en los paseos. Después necesito que el perro sepa estar en un transportino. Es muy recomendable para que si lo llego a necesitar cuando tenga el chiquillo, el perro ya tenga el hábito adquirido o sepa salir de la habitación a la orden, sin que eso sea algo malo, que entienda, ahora no puedes estar con nosotros y que esto ya se dé antes de que llegue el chiquillo.
Y eso no se aprende en un día, ¿no? Al final necesitamos un margen de tiempo para, como tú decías, ir progresivamente.
Lo que necesitamos prever es qué nos va a hacer falta. Entonces nosotros, con esto no quiero decir que cuando nos nace el chiquillo no vaya a dormir o no vaya a comer o vaya a tener cólicos, pero nos tenemos que poner en esas situaciones en las que estáis agotados, no habéis dormido, estáis un poco de mala leche. Entonces el perro no tiene por qué pagar esto. Y va a haber veces en las que, sobre todo si eres primerizo, pues el mundo te va a pillar un poco de nuevo y tal vez el poder decir al perro tranquilamente, sal de la habitación para no estar preocupado, para que en lo que le cambies el pañal tu perro se coma las cacas, pues te va a ayudar un montón, ¿vale? Entonces todas estas cositas las tenemos que pensar antes, igual que tenemos que pensar que hay que empezar a potenciar la calma dentro de casa. Es que hay muchísima gente cuyo perro juega dentro de casa, corre dentro de casa, se sube a todos los sitios. Entonces o empezamos a premiar a un perro más estable, quiero decir, empezamos a reforzar ciertas actitudes que por lo que sea se nos habían pasado, o luego la convivencia va a ser realmente dura. Se trata de entender que para el perro, si hay una pérdida de privilegios asociada al niño, es cuando vamos a tener los problemas. Entonces vamos a anticipar y por un lado vamos a fijar, pues bueno, unas nuevas rutinas en las que va a haber sonidos nuevos, en las que va a haber objetos nuevos, vamos a empezar a pensar qué nos va a hacer falta para que cuando llegue el chiquillo no haya ese cambio de rutina tan brusco, que es lo que hace que la hormona de estrés suba mucho en nuestros perros. Es decir, ya sea para bien o para mal, los cambios de rutina agobian a nuestros perros. Entonces vamos a hacer que sea lo mínimo imprescindible.
No sé si de estos 20 casos, más o menos, ¿no?, que comentabas que podéis recibir cada temporada, algunos son estos de última hora, ¿no? Como decías de ese caso de, no, es que estoy en cruces, ¿no? Y mañana llega el niño a casa.
Sobrevivimos. Lo ideal, por si alguien nos está escuchando y el predictor ya les ha avisado, es que en cuanto lo sepan se pongan en manos de un profesional para que les eche una manita y vayan vayan cambiando estos hábitos que comentábamos, ¿no? Lo que decíamos antes era, si yo voy a necesitar, cuando haya unos cambios de rutina, que alguien me eche una mano paseando el perro, mi aita, mi ama, un hermano, un amigo que suele venir a sacar el perro, lo suyo es que ese amigo, ese familiar ya esté sacando el perro y tú ya le hayas dado unas directrices. Lo suyo es que si va a haber un cambio de horario, vayamos poco a poco haciendo esos cambios de horario, que si necesitamos empezar a ponerle sonidos, que si necesitamos empezar a tener toallitas de bebé, que si necesitamos tener la habitación del bebé ya preparada de antemano para empezar a reforzar en el perro cuando está estable en esa habitación, o empezar a tener muñecos de niño para empezar a enseñarle cuáles son los del perro y cuáles son los del niño. Cosas de este estilo tienen que empezar mucho antes, porque para cuando llega el niño, sobre todo, repito, en primerizos, estamos agobiados, ¿vale? Por muy bien que vayan las cosas, es un proceso muy bonito, pero estamos hormonados a tope. O sea, yo le pregunté al de al lado, ¿el tuyo también tiene las piernas zambas? O sea, yo no había visto niño desnudo, claro. Nunca, leches. Entonces llegas a casa con tu niño que no tiene cuello y te encuentras que tienes ahí 8 perros pasos de vueltas. Entonces tenemos que ponernos antes y así va a ser todo precioso. Tenemos que anticipar un poquito este trabajo que lleva tiempo, ¿eh?
Bueno, primer consejo principal y lógico, consultar con un profesional y empezar a trabajar todas estas facetas para que el perro note un cambio tan brusco. Sobre el tema de la presentación, que también lo indicabas, ¿no? Yo aquí, claro, he oído a parejas y a mucha gente pues unas ideas que no sé si son un poco peregrinas, ¿no? Para que el perro se habitúe al niño antes de que haya llegado. Pues bueno, la típica, no sé si es típica, pero yo la he escuchado varias veces. Sí, o llevarle al perro un pañal con las caquitas del niño para que lo huela y tal, o sea, unas cosas de este estilo. Bueno, no sé hasta qué punto tú también has escuchado algo de esto.
Sí, a ver, te voy a ser súper sincero. No entendemos mucho el olfato, te lo juro, no lo entendemos muy bien. Entonces, el que ya conozca el olor previamente te puede ayudar, pues bueno, depende de cómo le hayas presentado el gorrito, en qué estado de ánimo. Yo en líneas generales tampoco me importa mucho la presentación. Quiero decir, creo que es más un rollo que tenemos en la cabeza de hacer la escena del Rey León, levantando el chiquillo ya, chueña, y que todos nuestros perros se reúnen y demás. La gente se sorprende mucho porque hay perros que pasan en moto.
Pasan absolutamente.
Pasan en moto del bebé. Otros nos ven tan agobiados que flipan bastante por lo agobiados que estamos. Entonces, lo que tenemos que entender es, por un lado, para muchos perros no es tan interesante todavía, ¿vale? Llegan más problemas cuando los niños empiezan a gatear, cuando los empiezan a andar tambaleándose y se agarran a las caderas de los perros, o estiran de orejas, o ya pueden invadir espacios, o tocan comederos y juguetes. Quiero decir, hay más problemas cuando los niños ya son bípedos que ahora, que apenas hacen nada, ¿vale? Al niño al perro le pueden interesar, bueno, pues es un olor nuevo, pero al principio tampoco hay una escena tan preciosa, ¿vale? Entonces, yo lo que sí les recomiendo es que si no están tranquilos en ese momento, no lo hagan. Bueno, pues unos días de hospital, que tal vez no hayan sido como nos habría gustado de bonito, llegamos a casa doloridos, agobiados o lo que ocurra, vamos a buscar un punto en el que estemos tranquilos, si somos dos en la pareja, que estemos los dos a ser posible para que, bueno, uno se encargue del perro y uno se encargue del bebé. Yo suelo recomendar mucho que esa persona que nos va a ayudar a sacar el perro, que el perro ya conoce, no se haya cansado el perro mucho, ¿vale?
Sí.
Yo entiendo que un perro que ha salido a hacer ejercicio gestiona mucho mejor, que a ser posible lo suyo es que paseen un poco en la calle o que estén un poco en la calle antes de subir a casa. Y un perro que está cansado, un perro al que le hemos preparado mínimamente, pues va a olfatear tranquilamente el bebé. Lo que vamos a hacer es eso, es solo permitirle que entre a la distancia individual del niño si está tranquilo. Y no suele haber aquí esa escena tan bonita como creemos nosotros, más allá de que, bueno, que lo huele y que nosotros nos agobiamos un poquito. Vemos las reacciones del perro y en base a esas reacciones le dejamos más o menos, ¿vale? Y no tiene por qué ser en ese mismo momento todo. Ese momento mágico no tiene por qué durar tanto. ¿Me explico un poco? O sea,
sí, que no es la llegada a casa, el perro, se lo presento, todos felices. Todo lo contrario, no hacer algo mucho menos.
Es que no hay tanto drama. Lo que sí es importante es que el perro, bueno, todos los perros deberían hacer ejercicio, ¿vale? Casi todo lo que consideramos personalidad en nuestros perros es patología. La gran mayoría de perros no hace el ejercicio que tiene que hacer y por lo tanto tiene un montón de problemas de gestión. Entonces, si tu perro está haciendo ejercicio, no ese mismo día, ya hace ejercicio de base, vamos a tener muchos menos problemas, ¿vale? Si cuando llega el chiquillo a casa y esos días, sobre todo, nos esforzamos en que el perro, bueno, esté cansado, esté como deberían estar todos los perros, no vamos a tener tanto drama. Y luego lo que tenemos que hacer es ir poco a poco. O sea, ir viendo hasta qué punto estamos cómodos nosotros, porque es eso lo que va a generar buen rollo o no. Claro. Hay un montón de padres que al final acaban apartando el perro de malas maneras y es eso lo que empieza a generarles un problema en casa. Entonces, si tú no estás cómodo, da igual lo que te hayan dicho, da igual lo que hayas leído, pues espérate un poquito y si necesitas un poco de refuerzo familiar o que estemos unos
claro,
cuantos,
que ayude
pues
a alguien, claro.
Que para eso estamos, ¿vale? Pero eso no es tan importante ese momento de la presentación, es mucho más importante en nuestra manera de entenderlo, ¿eh? Que cada uno aquí, bueno, hay muchas opiniones, ¿no? Pero sobre todo es eso, es que el perro ya está acostumbrado a salir de la habitación a la orden. No es que sepa hacerlo, es que tenga un hábito en lo que tú le pides sí. tranquilamente que salga de la habitación y el perro sale. Que sepa estar en otra habitación, que lo puedas meter en un transportín o jaula y que esté positivizado, que el perro esté cómodo ahí. ¿Por qué? Porque a veces estás solo, a veces estás agobiado, a veces has pasado mala noche y hay momentos que no sabes gestionar. Entonces, si de repente empiezas a hacer eso cuando ya ha nacido el niño es cuando puede que tengas problemas. Y luego ser un poco conscientes de no vamos a poder darle el ejercicio que necesita, no vamos a poder atenderlo. Hay guarderías de día, hay profesionales que se dedican a pasear perros, hay un montón de gente que os puede ayudar, pero todo esto tiene que hacerse antes de que llegue el chiquillo. Entonces yo lo que haría hincapié es en que la gente no es consciente del tiempo que se necesita para fijar un hábito correcto. Primero fijamos esos hábitos y lo que nos vamos a dar cuenta es que para cuando llegue el bebé no hay problema. ¿Por qué? Pues porque ya ha habido juegos horribles de estos que tienen las musiquitas de que te van a regalar los familiares, porque ya está acostumbrado a no coger los juguetes del niño, porque ya está acostumbrado a entrar en la habitación donde vais a darle las tomas y allí has estado leyendo con el perro tranquilo. El perro ya tiene asociada esa habitación como el sitio donde se está tranquilo, porque ya tienes el trabajo hecho. Entonces, cuando te llega el niño, pues para el perro es hasta más relajado. Dice, juez, ahora siempre que sale el cochecito, salgo yo con ellos. Este bicho nuevo mola mogollón, porque salimos mucho más a la calle. Me explico, y joder, estoy moviendo el rato con los jefes, tumbado tranquilamente en la habitación esta donde se pone musiquilla tranqui. Entonces, para ellos es algo también bonito y se llevan muy bien. O sea, en general, por ser positivos, bastantes pocas cosas nos pasan para la cantidad de perros que tenemos, para las razas tan potentes que estamos manejando últimamente y para el poco conocimiento en general que tenemos. O sea, yo lo que te he dicho antes, sí que lo vemos. Vemos, por un lado, que la gente nos llama mucho antes, eso es muy bonito, pero también vemos un montón de gente provocando unas situaciones artificiales, poniendo los bebés encima de los perros, con bebés que invaden espacio. Entonces, tenemos que ser conscientes de que el niño en unos meses va a hacer daño. Claro. Es decir, le va a agarrar de las orejas, le va a meter los dedos en los ojos. Entonces, hay muchos perros escapando de niños por todos los lados. Igual que hemos visto en los últimos 20 años, también los niños están cambiando. No sé si lo habéis notado por la calle, pero cada vez hay más niños maleducados. Quiero decir con esto, hay un montón de niños sin freno, pero un montón. Entonces, esos niños sin freno van a acabar generando un conflicto en casa con el perro. Quiero decir que muchas veces hacemos hincapié en el perro, o como educadores caninos, estamos hablando de perros, pero muchos de los problemas que vemos nosotros en los que ha habido, bueno, pues un problema con el niño y el perro, ha sido el niño. Y ha sido el niño porque los padres no han sido capaces de explicarle, tío, el perro es un ser vivo.
Claro, y esta es esa parte de supervisión, ¿no? Y sobre todo tú hablabas también, comentabas hace un ratito, que cuando llega el bebé y los primeros meses, pues es apenas no se mueve, él no se mueve autónomamente, y ahí apelabas a esa tranquilidad, a esos hábitos ya consolidados en el perro, y sobre todo, pues hacer las cosas con mucha calma, ¿no? Y cuando el perro está tranquilo, que lo curiosee, lo olfatee. Pero cuando ese niño o esa niña empieza ya a manejarse por el mundo, a ir pa' aquí y pa' allá, ahí tú decías también que pueden surgir otros problemas, ¿no? Y ahí vemos muchos vídeos, también hacías hincapié en ello, en redes sociales.
Los problemas, ¿eh?
Claro.
Para nosotros, en líneas generales, en los últimos 20 años, conflictos con bebé como tal apenas ha habido, pero cuando los niños empiezan a andar, cuando los niños empiezan a gatear, es cuando descubrimos que el tema del comedero, de los juguetes, de gente que ha potenciado en los perros ciertas actitudes con juguetes dentro de casa y después descubren, hostia, es que ahora tenemos un niño que le quita las cosas al perro. O niños que se abalanzan sobre el perro y le hacen daño, perros, niños que pegan, pero que pegan a los perros. Vídeos graciosos de internet, que repito, igual que se mueren influencers por hacerse fotos en sitios estúpidos, lo que estamos viendo también es gente exponiendo a los bebés o a los niños en situaciones estúpidas con perros que evidentemente están molestos. Que tío, que es que esto no me gusta, que el perro también necesita tiempo para asumir los cambios del bebé. Pensad que un bebé o un niño cambia muy rápido. El perro tiene que ir acostumbrándose a que el bicho que antes apenas emitía lloriqueos y sonidos extraños, poco a poco empieza a hablar, empieza a ponerse de pies, empieza a cogerle las cosas, empieza a estirar de sitios y después ya son niños y niños a los que, si es verdad que la gran mayoría de padres, pues bueno, pues explica las normas, pero muchos de los padres que vemos llegar a las clases con los perros no se llevan bien con los niños porque los niños generan situaciones de tensión, violentas en casa.
¿Qué señales deberían atender, Jorge, los AITAs, ¿no? Porque al final un profesional del comportamiento canino ve un vídeo de estos que tú dices en redes sociales. A mí a veces me pasa, ¿no? Que me genera una tensión increíble ver la incomodidad del perro.
Más que la tragedia.
Claro, pero entiendo que, bueno, pues que puede haber personas que no conocen igual a fondo el lenguaje que está emitiendo el perro. ¿Qué señales pueden ser las más claras, ¿no? De que...
Sobre todo la tensión. Sobre todo la tensión en los perros, pero más que eso lo que tenemos que darnos cuenta nosotros es que no podemos forzar nosotros. La gran mayoría de problemas que hemos visto nosotros es gente que está forzando situaciones, que está cogiendo el niño y se lo está poniendo directamente encima del perro. O niños, demonio, sí. Que están invadiendo el espacio del perro, que están estirando, que el perro se ve que está molesto. Y en lugar de decir, bueno, pues vamos a retirar un poco el niño, vamos a dejar que el perro vaya gestionando esto, ¿vale? Porque tú cuando estás viendo un perro tenso, esto sale en un capítulo de Don Simpson y se explica súper bien, el malo será el perro en los dibujos animados. Y le preguntan, ¿y cómo sabemos que es malo? Porque mira para los lados. Es decir, cuando la tensión nos está llevando a una rigidez, el reflejo biomecánico de la conducta, normalmente les lleva a mirar lateralmente porque tienen tanta tensión que no pueden ni girar el cuello, que es lo que se ve en la mayoría de vídeos que vemos en internet.
Sí, vemos como el perro retira la cabeza, aprieta la mandíbula.
Es que vemos perros arrinconados realmente en una esquina de la habitación, de la cama, del sofá, con un niño invadiendo espacios mientras los padres graban. Que es que antes el problema es ese, que antes mirabas con los ojos y ahora estás mirando con el móvil. Entonces te faltan manos. Lo que tenemos que ser un poco conscientes es de eso, es de no haya tenido problemas cuando era un bebé sin cuello, no quiere decir que no vaya a tener problemas cuando sea un bebé con cuello, o cuando gatee, o cuando ande, o cuando corra, que son momentos distintos, ¿vale? La gran mayoría de perros van a gestionar bien la llegada de un chiquillo, les va a parecer al principio un poco soso, y luego ya les va a parecer cada vez más divertido porque la gente no lo sabe, pero a los niños se les queme las manos las galletas marías todo el rato.
Sí,
todo el rato,
sí,
y los aspitos.
Claro.
Entonces el perro se empieza a dar cuenta y empieza a decir, hostia, este chaval es cojonudo, reparte comida.
Es un expendedor de cosas ricas, claro.
Los adultos no te dan, y este tío, luego hay una fase en la que empiezan a acariciar la gran mayoría de niños, entonces es cuando el perro empieza a decir, hostia, esto mola. Hasta ahora era un rollo que había que soportar. Ahora ya esto mola. Todos los perros lo van a enfocar distinto. Yo he tenido perros que pasaban más, he tenido perros que cuidaban más, ¿no? Sobre todo perras que habían tenido camada y cuidaban de los chiquillos mucho. Mi primer chiquillo con el Malinois se lo pasaba a pipa. Al final somos nosotros los que tenemos que estar ahí un poco para controlar esta situación.
Sí, tenemos que supervisar,
¿vale?
Como adultos.
Y esto tiene que ser constante. Es que el problema es que la gente piensa que lo hacemos un poco según llega y ya está. El perro está obligado a llevarse bien con los niños, pero eso que el perro está obligado a llevarse bien con los niños depende mucho de la carga distintiva del perro, depende mucho de las experiencias pasadas. Entonces, yo normalmente lo que les digo es, si tenéis amigos que ya tienen niños, es muy buen momento para ir a andar con el perro y esa familia, que sobre todo tenemos mucho en Euskadi, gente que va al monte con bebés, gente que va al monte con los niños,
sí,
aprovecha
sí.
Y vete con esos. Cuando ya lleguéis al final, ahí os toméis el Marianito ya, sí. Para que el perro ya os haya visto cogiendo en brazos niños, para que el perro ya haya visto cochecitos, para que lo haya asociado a esos paseos. Bueno, se trata un poco de preparar de antemano, ¿vale? Es verdad que son casos individuales y que no se puede generalizar y hay que tender un poquito a ver cómo les vemos, que luego mucha gente creía una cosa y luego lleva o gestiona de manera distinta la llegada del niño, que están más agobiados, o pensaban que iban a estar más agobiados y realmente les pilla mucho más tranquilos, pero como siempre tener los deberes hechos nos va a ayudar.
Jorge, y si seguimos avanzando en la edad, ¿no? Hemos hablado del bebé, luego de cuando ya empiezan a ir para aquí, para allá, pues empiezan a moverse. Cuando crecen un poquito más los niños, las niñas, pues yo he visto a veces, ¿no? Nos han consultado muchas familias, pues que el perro ha mordido al niño. Y claro, luego cuando evaluamos un poco la situación, muchas veces ha sido a través de un juego muy brusco, ¿no? De que igual empiezan a jugar muy brutos, el perro es muy dinámico, el niño también se pone mucho más nervioso, más dinámico, y al final el perro empieza como a lanzar bocados en un contexto de juego, pero también que puede acabar de aquella manera.
Lo que nos pasa muchas veces es que tenemos un perro que ya jugaba mal. O tenemos perros que entran en una predatoria desplazada muy, muy rápido porque tienen una carga instintiva muy alta. O tenemos este concepto de que los perros son buenos para los niños y teniendo niños muy pequeños, metemos perros. Entonces, suele ser un poco al revés. No suele ser el perro que estaba en casa ya. suele ser sí. que la gente que tiene niños pequeños se mete en internet, busca en Google razas buenas para niños. Realmente es así. Entonces les aparece, por ejemplo, un Jack Russell o les aparece el Border Collie, que es muy listo, y de repente lo que vemos es que familias que tienen dos, que tienen tres niños, que ya de por sí andan fastidiadas de tiempo, pues porque al final el judo, el taekwondo, las clases de robótica, todo este tema, hace que apenas tengas tiempo para tener un perro si las cosas van bien. Claro, si las cosas empiezan a ir mal, lo que nosotros nos encontramos son perros pastores mordiendo niños en casa, perros tipo terrier mordiendo niños en casa. ¿Por qué? Pues porque son perros que necesitan entender un montón de cositas para estar estables. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si ya te costaba a ti como adulto, le tienes que explicar a tus niños cómo se tienen que comportar con un perro, y eso es realmente complicado. Si tienes un niño tranquilo, una niña tranquila, bueno, pues te va a ser más fácil. Pero, claro, un niño de por sí, si le espera movido, nervioso, sí. Claro. Entonces, el problema es que el perro se esté criando en casa con un montón de niños que chillan y corren, cuando es un perro pensado para activar patrones predatorios durante el juego, va a ser complicado. Y es ahí donde que el perro asuma que estos niños que hay en casa van a ser así y él no tiene que reaccionar, es complicado, realmente complicado. Sí. Es que tenemos que hacer que esos niños formen parte del grupo de los adultos, y es muy difícil que un niño se comporte como un adulto dentro de su propia casa. Yo lo he visto con mis niños y mis perros, ha ido todo muy bien, pero yo soy muy pesado. Quiero decir, tenemos que entender que el enfoque de la gente que vive con animales es completamente distinto. Porque para nosotros los animales forman parte de otra cosa. O sea, no nos hemos cogido un perro, es que estamos un poco enfermitos con esto.
Sí,
entonces
totalmente.
Estamos todo el rato encima, y los niños, pues, yo creo que ya mis chiquillos saben dar la chapa a la gente. Porque han oído tantas llamadas por teléfono con manos libres que te podían dar clase de etología aplicada. Pero el tema es ese, ¿no? Es explicarles a los aitas que hay muchos perros que hasta que maduren nos van a suponer un problema. Mm-hmm. Quiero decir, es mucho más el perfil de gente que tiene niños pequeños, pero muy pequeños, y se coge un cachorrito, que el que ya tenía el perro y ha tenido problemas a posteriori con el niño, O sea, nosotros vemos mucho más problema ahí, que es donde solemos ver los mordiscos realmente.
Claro, en esa situación contraria, Jorge, que tú comentabas, ¿no? De que hablábamos de que hay un perro, una pareja convive con un perro y llega un bebé, pero el sentido contrario, por ejemplo, yo he visto muchos casos y, vamos, he conversado, ¿no?, con muchas familias que me dicen, es que el niño, un niño de 7, 8 años, 9 años, 10, es que quiere un perro y está todo el día, quiere un perro, y a veces esas familias deciden incorporar un perro porque... Claro, no sé cómo ves este asunto, no sé si te lo encuentras habitualmente y cómo lo valorarías.
Es la gran mayoría de casos que vemos. O sea, la gran mayoría de problemas es que la gente tiene idealizado lo que es tener perro. O sea, quiero decir, no tenemos cultura canina en general. Eso es así. O sea, vamos poco a poco, pero no tenemos cultura canina. Entonces, para mucha gente, el perro pues es lo que va después de la rumba. Quiero decir,
sí.
Nos cogemos, hacemos el paquete entero, ¿no? Nos vamos a vivir, nos compramos la casa, el sofá blanco, una rumba, ya tenemos los dos chiquillos y ahora toca perro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los conocimientos de perros los tenemos por la búsqueda de la primera página de Google, normalmente, o por lo que nos ha dicho un vecino. Entonces, el vecino tiene un perro de esos y le ha salido muy bueno, y damos por supuesto que no vamos a tener problemas. Entonces, lo que nos encontramos es gente desesperada. Pero desesperada de verdad, es que no sé qué hacer porque el perro no para de morder a los niños, es que tú ya de por sí no habías tenido nunca perro, has cogido un perro que a veces no es de un criador, pues bueno, que haya hecho el trabajo como lo debería hacer, hemos cogido el perro, pues bueno, como sea, pero ha llegado un perro a casa que no está socializado correctamente siquiera, que es de una raza con cargas instintivas muy altas, nosotros no tenemos conocimientos, y repito, que es que esto suena a señor carcapesao, pero es que vemos muchos niños sin freno. Muchos niños sin freno. Y repito, que es que hace 20 años no los veíamos tanto. Entonces, lo que vemos es delante nuestro, como el niño le coge, delante nuestro, le calza una patada al perro, le estira de una oreja, le putea. Pero Dios, si estás haciendo esto, estando un desconocido delante, el educador canino, ¿qué harás en tu casa? Entonces, luego vemos muchos padres sin sentido común. O sea, nosotros hemos visto gente que le había atacado ya el perro al niño y el perro estaba suelto con el niño en el cochecito, la madre hablando por el móvil, el padre... Entonces vemos también un montón de situaciones dantescas en las que lo que vemos es que no hay nadie a bordo. Entonces lo que tenemos que pensar es un tema idílico, es muy bonito criar a los perros y los niños juntos porque los adultos somos unos pesados, y que el niño tenga refuerzo en casa con perretes es maravilloso, porque así cuando tú eres pesado pues tiene un montón de tíos y tías peludos en casa y entonces sí. Su gestión emocional es una maravilla.
Claro, eso te quería preguntar también, Jorge, sobre, estamos hablando de, lógicamente, pues, de los riesgos, ¿no?, que pueden existir, pero háblame un poco de los beneficios, porque cuando las cosas se hacen bien y, como tú dices, hay alguien a bordo, ¿no?, y hay un piloto en este barco, tú lo estás viviendo, ¿no?, me imagino, con tus dos pequeños y con tus animales, puede ser algo muy bonito, ¿no?
A mí me parece precioso. O sea, a mí me parecen unos privilegiados, esta generación que se está criando con un montón de animalillos, porque al final es lo que te estoy diciendo. Yo no sé si te acuerdas cuando eras pequeño, pero los adultos eran una chapa de gente. Quiero decir, hacen cosas de adulto, dicen gilipolleces de adulto. Yo recuerdo, no podéis sacar el perro de esta habitación, le hacíamos filas de palomitas para que saliese ahí con nosotros. O sea, quiero decir, tener un perro es un compañero que mola, no como los viejos que les duele la espalda y dicen cosas de viejo. Sí. Entonces, en lo emocional me parece muy guay. Encima, mis chiquillos lo han interiorizado desde siempre. Muy guay, o sea, me gusta cuando van por el pasillo, Egunon, Mendy, y siguen por ahí, o sea, quiero decir, cuando se nos murió, pues se le murió una de las amamas a los niños, dijo mi hija, jo, entonces se nos han muerto ya tres familiares, y dijo, a mamá, Coco la yegua y Mendy.
Claro.
Quiero decir, fue guay porque lo tienen metido así, o sea, lo tienen metido como parte de la familia, y eso es una familia multiespecie que está muy bonita, ¿no?
Claro, caballos, hablabas también de aves, por supuesto perros, no sé, me imagino que cada especie también les aporta algo distinto, pero que hay un común, ¿no? Que es que también aprenden a respetar y a valorar a los animales y a entenderlos, y eso yo creo que también suponen una, no sé, una maduración bonita para ellos.
Y luego, el tener un ciclo más corto, el perro, que esto es duro decirlo así, ¿no? Pero también van viendo vejez, también sí. Van viendo muerte, también van viendo veterinario y te van acompañando en todos los procesos. Está muy bien ver cómo yo doy clase a muchos humanos, tanto en clientes como en los cursos, ¿no? Y muchas veces lo que nos sorprende es eso, ¿no? Es cómo hemos perdido poco a poco la naturalidad a la hora de relacionarnos con los animales. Somos capaces de ahorcarlos con un collar de pinchos o de inflarlos a salchichas, pero no estamos cómodos reprochando, no estamos cómodos echando una bronca, no estamos cómodos, tío, aparta, ¿no? Entonces tú estás viendo un niño súper pequeño, como una cabra le invade el espacio, hace así con la mano, la aparta,
sí, sigue
andando, la cabra la ha entendido perfecto, el niño no está enfadado, o sea, es muy bonito ver cómo entienden, ¿no? Que su espacio es suyo, que hay que respetar el de los otros, cómo entienden instintivamente, ¿no? Cómo te dicen, ¿no? Porque no sé quién está triste y la hostia. Es que sí. Está hablando de emociones en animales porque su lectura de un perro, de un caballo, de ciertos animales, bueno, pues lo ha visto desde el principio y eso es muy bonito. Y vemos mucha gente, o sea, nosotros alrededor tenemos el equipo de Canicross o el grupo de Olfato o clientes que ya llevan mucho tiempo vinculados a nosotros y vas viendo la evolución, ¿no? De cuando nació el niño. Ahora que ya van a las carreras de Canicross o les ves en las subidas del monte y demás, y hay una generación de niños que se está criando con perros, pero con unos padres motivados hacia el perro.
Sí,
quiero decir
sí,
que antes
sí.
También había un poco más, no sé cómo decirlo, ¿no? El perro era como otra cosa. Ahora el perro, para una generación, ha sido un compitrueno de aventuras. Esta generación ha tenido chiquillos, tenemos chiquillos perreros. Sí. Y eso está muy guachi. Yo, mi hija sale ahí con el bolsito de premios y se pone a enseñarle al Jack Russell a subirse a cubos de pienso y a hacer sus cositas. Y pues está bonito, pues eso, ¿no? Pues porque al final lo han interiorizado muy bien.
Pues Jorge, muchísimas gracias por este ratito hablando de algo importantísimo para cualquier familia, ¿no? Que tenga esa combinación de perros, de niños, y que todo vaya fenomenal y sea enriquecedor para los niños, para los adultos, para los perros. Y yo creo que sentido común en base a lo que estás diciendo, y sobre todo cuando tengamos dudas y con tiempo suficiente, pues acudir a alguien que nos pueda asesorar, como vosotros, como el Centro Canino Amarok. Eskerrik asko, Jorge.
A vosotros.
Agur.
Agur, agur.
No me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer.
Y la canción que estamos escuchando se llama Limón y Sal, y seguramente muchos de nuestros oyentes la conocen.
es uno de los temas más populares de Julieta Venegas, con esa mezcla tan suya de dulzura y sencillez, y una letra que en apariencia habla de aceptar al otro con sus luces y sombras. Pero lo que quizás no saben nuestros oyentes es que esta canción está dedicada a su gato. Y de gatos precisamente vamos a hablar, y vamos a hacerlo con una de las responsables de la clínica Catuvet, la única en Euskadi especializada en medicina felina. Hablaba yo con Laura Iglesias hace unas semanas de cómo acondicionar el hogar para hacer que nuestro gato sea lo más feliz posible, para potenciar su bienestar. Y hoy queremos continuar con esa charla porque se nos quedaron algunas cosas importantes en el tintero. Buenos días, Egunon, Laura.
Egunon.
Bueno, no sé si conocías esta canción.
Sí, la verdad, me gusta mucho.
Bueno, decía yo que hace unas semanas charlaba contigo aquí en el programa sobre algunos aspectos, ¿no? Para que, vamos a decir, el hogar, nuestra casa, esté lo mejor acondicionada posible del juego, de la relación con nuestros gatos, para facilitar su bienestar, su felicidad. Y si no recuerdo mal, terminamos esa charla, que yo animo a nuestra audiencia también a reescuchar. La tenemos en la web de ondavasca.com y pueden verla en el episodio número 46. Hablábamos en esa charla sobre, por ejemplo, cómo interactuamos con los gatos. Son animales muy sensibles a las cosas impredecibles, a las sorpresas, y no sé si puedes recordarnos un poquito qué tipo de errores solemos cometer cuando nos relacionamos con ellos.
Pues mira, uno de los errores que cometemos con más frecuencia es acercarnos a ellos de una manera efusiva y tocarles y acariciarles directamente, sin tener en cuenta pues que ellos necesitan un contacto más pausado y tranquilo, realizando movimientos un poquito más suaves, con sonidos agudos en un tonito bajo.
Sí.
Otro error muy, muy común es echarles la bronca. Entonces, cuando ellos hacen algo que nosotros preferimos que no hicieran, nosotros tendemos a decirles que eso no está bien. Pero ellos no lo entienden y esto solo les produce miedo y frustración. Yo creo que esos son los dos errores más comunes.
Incluso a veces sería recomendable que sea el propio gato el que decida curiosear, ¿no? Como hacen ellos, que se nos acercan un poquillo y ahí nos muestran como...
Oye, tenemos que darles su tiempo.
Que quiero relacionarme contigo, sí. Si hablásemos, por ejemplo, de niños, de niñas, llega un gato a la casa, ¿no? Llega un gato al hogar. No sé, ¿qué consejos daríais para esas primeras relaciones, ¿no? Porque puede ser, ¿no?, que los niños consideren pues que el animal, el gato, en una bolita adorable, etcétera. ¿Cómo deberían relacionarse para que el gato también esté a gusto?
Pues este es un tema muy delicado y debemos educar a los miembros más pequeños de la familia a tener una relación con el gato basada sobre todo en el respeto. Es importante enseñarles que los gatos sienten dolor y que debemos tratarles con mucho cuidado y cariño. Y para ello, pues es muy importante que el contacto siempre sea bajo supervisión, que estemos nosotros para que podamos enseñarles pues a leer los comportamientos del gato, saber qué momento es bueno acercarnos y cuáles no, o incluso enseñarles qué tipos de juegos son los que pueden hacer que el vínculo con el gato sea positivo. Y luego, cuando los gatos son muy, muy pequeños, que todo esto es muy complicado de controlar, tenemos que proporcionarle al gato un lugar seguro para que, si el niño se acerca al gato y nosotros no estamos ahí, pueda huir y esconderse.
Por ejemplo, un lugar en alto o algo similar.
Eso es, a un sitio donde el niño no pueda llegar.
Precisamente hablábamos hace un rato con Jorge Hernández, que es un educador canino del Centro Canino Amaro, y hablábamos de la relación entre perros y niños, y había muchas coincidencias, ¿no?, en lo que estás comentando tú, en el respeto, la supervisión también de los adultos, lógicamente.
Eso es.
Laura, si hablamos de los lugares de descanso, yo, por ejemplo, aprecio en mis gatos que ellos son muy de elegir, ¿no? Quiero decir, yo puedo poner las mejores camas del mundo, a veces las usan, otras no, los mejores colchones, los mejores espacios... Pero ¿cómo podríamos acondicionar estos lugares de descanso? ¿Cuáles son sus gustos principales?
Este tema es muy importante porque los gatos pasan alrededor de 12 horas al día durmiendo. Entonces ellos les dan mucha importancia a los lugares de descanso. Entonces yo creo que tenemos que tener diferentes factores en cuenta. Por una parte, donde ponemos las camitas, ¿no? Deben estar en lugares tranquilos, donde puedan estar sin que nadie les moleste. Y les suele gustar mucho que estén en sitios soleados, con vistas a una ventana, por ejemplo, y sobre todo en las alturas.
Sí.
También tenemos que tener en cuenta el material de la camita. Debe ser higiénico, que lo podamos quitar y lavar, y muy agradable. Y luego, sí que les gusta, por ejemplo, en épocas de frío, o bien que utilicemos mantitas más calentitas, o bien ciertas camas que hay diseñadas para colocarlas encima de los radiadores.
Anda, mira, esa yo no las conocía. Sí.
Y luego, lo último a tener en cuenta que hablamos en la anterior charla es el número de camas. Siempre tiene que haber más del número de gatos que hay en casa.
O sea, sería, si tengo dos gatos, mínimo tres camas, o
eso es.
Si, algo similar.
Eso es.
En caso de incorporar un gato a nuestra familia, entiendo, ¿no?, que los primeros días en los que llega el gato, pues quizás la emoción, ¿no?, la gente que está esperando a ese gato o tenía muchas ganas de convivir con un gato, puede dar lugar a ciertas prisas, ¿no?, a la hora de crear relación, crear vínculo. ¿Pero qué consejos darías para esos primeros días, esas primeras semanas?
Pues debemos tener en mente que en función del carácter del gato y sus experiencias pasadas, la adaptación pues va a ser más rápida o menos. Y tenemos que tener mucha paciencia e ir adaptándonos, o sea, a las necesidades que él vaya mostrando. Entonces, lo primero es proporcionarle un espacio seguro, tranquilo, sin tránsito de gente u otros animales, en caso de que los haya, donde él se pueda cobijar. En este lugar debemos ponerle todo lo que pueda necesitar para tener cubiertas sus necesidades. Y así, si no quiere salir, no tenga que hacerlo. Pues el agua, la bebida, el arenero, todo lo que pueda necesitar. Después debemos hacer que el contacto con nosotros sea tranquilo y previsible. Avisarle que nos vamos a acercar de manera muy pausada y hacer que estos momentos sean positivos, pues dándole algo que creemos que le guste mucho, todo de manera muy pausada. Además, podemos utilizar recursos de los que hablamos en la anterior charla, pues como son los olores, las feromonas, para que se sienta más a gusto y más tranquilo. Y también es muy importante permitirle que salga de su lugar seguro cuando se sienta preparado, es decir, que no esté encerrado, que tenga pues la facilidad de poder salir poquito a poco para ir acercándose a nosotros él también.
Sí, a explorar la casa, me imagino,
eso,
¿no?
Es.
Y que lo haga a su ritmo.
Eso es.
Ahí no sé si tenéis vosotras constancia, ¿no?, en vuestra experiencia profesional, de que igual a veces las personas, ¿no?, vemos que el gato igual se esconde, es tímido, ha tenido, como tú decías, experiencias pasadas, pues que no sabemos cuáles son, no quiere salir, y ahí quizás lo peor sería correr e intentar forzar que el gato se apegue a nosotros.
Eso es. Sí que debemos tener paciencia siempre que el gato esté cumpliendo sus necesidades. Es decir, si está comiendo, bebiendo y yendo al arenero, tenemos que estar tranquilos y darle su tiempo. Hay gatos que tardan mucho en poderse comunicar del todo con sus nuevos miembros. Entonces, siempre que esté haciendo estas necesidades básicas, podemos estar tranquilos. Si notamos que no está realizando alguna de estas acciones, entonces debemos contactar con un veterinario profesional para que nos dé indicaciones, estudiando nuestro caso en concreto, ¿vale? Para ver si es pronto todavía, si debemos preocuparnos, si hay algo que estemos haciendo mal, para que estudiemos bien todo lo que está ocurriendo.
Claro, evidentemente, si el gato no come, por ejemplo, pues una de dos, o tiene algún tipo de problema a estudiar, ¿no?, que puede ser,
claro,
físico, incluso también de puro estrés, ¿no?
Eso es.
De primero me relajo y luego ya empezaré a hacer las rutinas, ¿no?
Eso.
Por último, quería preguntarte otra cuestión que yo creo, ¿no?, que es interesante que nuestra audiencia conozca, es potenciales riesgos que puede haber en una casa, ¿no? Un lugar que parece muy seguro, pero al final está hecho para los humanos, para la comprensión de los humanos, ¿no?, de todas las cosas. Y no sé si para los gatos deberíamos tener algún tipo de precaución. Se me ocurren, ¿eh? Igual estoy absolutamente equivocado. Pues desde cables que puedan morder en terrazas, en viviendas de altura, etcétera, este tipo de cosas. No sé si nos podrías dar alguna recomendación.
Pues sí, los productos o objetos o peligros más habituales en la vivienda, como has dicho, suelen ser o bien ventanas y terrazas, que siempre los tenemos que tener protegidos y van a tener acceso con redes, de la manera que más nos guste, pero que no puedan tirarse, precipitarse. Vale, luego cables, es verdad que no es muy común, pero sí que hay gatos pues que les gusta morderlos, en este caso los debemos tener protegidos para que no puedan acceder. Aparte de eso, tenemos también plantas. Siempre que introduzcamos una planta en casa debemos estudiarla para ver que no sea tóxica para los gatos, porque
sí,
muchas son peligrosas. También tenemos medicación nuestra, que a veces no lo tenemos en cuenta, pero se lo pueden comer. Y hay muchos casos, entonces siempre que tengamos nuestra medicación tiene que estar guardada y cuando la tomemos que no esté el gato rondando por ahí. Luego productos de limpieza, que pues a veces el cubo de la fregona, nos dejamos algún producto fuera. Hay algunos incluso que para que nos gusten pues tienen olores, ¿no? Entonces todo eso protegido porque a veces lo pueden chupar.
Sí, que pueden ser olores que atraen, ¿no? De alguna manera.
Y luego por último, inciensos o ambientadores, que los tenemos muy normalizados, pero hay algunos que pueden no ser del gusto o producir algún tipo de problema en nuestro gatito. Entonces yo creo que esos son los más comunes que tenemos en casa y que tenemos que tener en cuenta.
Pues Laura Iglesias, de la clínica Catuvet, como decía al principio, la única clínica especializada veterinaria en gatos, en medicina felina. Muchísimas gracias por atendernos. Como siempre, claridad, consejos importantísimos para quienes queremos a los animales, especialmente a los gatos, y que esperamos que a nuestra audiencia les sirva para, pues eso, ¿no? En definitiva, conocer un poco más a estos maravillosos animales, para quererlos, como suelo decir yo aquí, con mucha más calidad. Eskerrik asko.
Muchas gracias.
Agur.
Agur.
Y con esta canción de Robe, un suspiro acompasado, vamos enfilando la recta final del programa. Vamos cerrando estas charlas hoy con Catubet y con el Centro Canino Amarok. Hemos hablado sobre la relación entre perros, entre gatos y niños, algo que puede ser maravilloso y de lo cual, como es muy importante, seguiremos charlando en próximos programas, porque criar a nuestros, entre comillas, cachorros humanos junto a otros animales no solo es bonito o entrañable, es también profundamente educativo. Enseñarles desde muy pequeños que no están solos en el planeta, que existen otros seres que sienten, que tienen necesidades, que comunican de formas distintas a las nuestras, pero que también merecen cuidado, respeto y amor máximos. Ayudarles a entender que la empatía no se enseña con discursos, sino que se aprende en la práctica, día a día, acariciando con suavidad, esperando el momento adecuado, observando sin invadir, cuidando sin esperar nada a cambio. Los perros y los gatos nos ofrecen oportunidades únicas para hablar de emociones, de límites, de responsabilidad, para mostrarles que los vínculos verdaderos no se imponen, se construyen, que a veces hay que esperar, otras hay que ceder y muchas, muchas veces hay que observar en silencio antes de actuar. Cuando una niña, cuando un niño aprenden que no pueden abrazar a un gato que no quiere, o cuando un niño descubre que su perro necesita calma después de un paseo, está aprendiendo algo esencial: que el otro, sea humano o no, tiene derecho a sentirse seguro, a ser escuchado, a no estar disponible todo el tiempo. Ojalá más familias entendieran que al compartir la vida con animales no solo están dándoles un hogar a ellos, sino también una herramienta de crecimiento emocional a sus hijos. Que criarse con animales es criarse con ternura, con respeto y con conciencia. Ojalá cada vez seamos más los que creemos que esta convivencia enriquecedora y los que trabajamos para que niños, perros y gatos crezcan juntos aprendiendo los unos de los otros lo que realmente significa amar. Y antes de despedirnos del todo, daros las gracias por estar ahí, por acompañarnos en este espacio donde hablamos de lo que nos une, los animales con los que compartimos la vida. Gracias por vuestro cariño, por los mensajes que nos hacéis llegar, por las historias que nos contáis y por esa comunidad preciosa que estamos construyendo entre todos. Os recordamos que este programa, el número 48 y los 47 anteriores, están disponibles en la página web de Onda Vasca, en la sección del podcast Café con Patas. Ahí podéis escuchar los programas completos, entrevistas, todos los temas relacionados con los animales con los que convivimos. Por mi parte, desearos un buen fin de semana. Este burón. Agur.